25, yo tenía en ese momento 20 años.
A los 20 años
sí.
Empezaste. Empezaste, lamentablemente, a involucrarte un poco más con esto, vos de más grande.
Un poquito, hace, en realidad hace tres años que yo empecé a acompañar la lucha, a aprender del, como de Lucía, de hijos, de abuelas, de madres. Hace casi 13 años que estoy en la comunicación de lo que pasó con mi viejo. Desde hace 3 que estoy
más involucrado.
Más involucrado. Sí.
¿Y cómo los ves? ¿Cómo los veías y cómo los ves ahora? A los hijos de la cual vos también sos. Ahora me gustó esto.
Sí.
Ella te dijo, vos sos de los nuestros.
Sí, sí, no, pero bueno.
¿Te animás a hacer una diferencia desde antes de tu participación y ahora?
Desde antes de que pasara lo de mi viejo no puedo, porque no hacía nada. Soy de esa persona que no mantenía un contacto, no tenía una actividad política ni partidaria ni.
Por más que sabías que tu papá había estado secuestrado, exacto, desaparecido,
exacto.
Comisaría Quinta, digamos, tenía todo.
Todo
ahí.
Eso lo sabíamos, pero no sabíamos qué le había pasado, él nunca nos había contado. Entonces, claro. Uno se siguió con su vida, no éramos activistas políticos ni nada. Sí, a partir de que pasó esto, empecé a ver cómo trabajan ellos, sobre todo en los últimos 3-4 años que yo empecé a asumir ser hijo de quién soy, y no solamente eso, sino llevar la camiseta de mi viejo, como cuando dije el día que me salí a la calle a decir me pongo la camiseta de mi viejo, que fue hace 3 años. Pero aprendiendo de ello, aparte es increíble cómo te reciben, cómo te tratan, lo que saben. Yo soy un desastre con los nombres, no recuerdo la pero están ellos siempre. No, es la verdad que es un trabajo que han hecho, como decía Lucía, desde hace tantos años, que es digno de reconocer lo que han hecho.
Qué difícil debe ser hijo de grande, ¿no?
Sí.
Ser un hijo, la sigla hijo, ¿no?
Sí.
De grande.
Sí, bueno, vos sabés que sí, hay una, bueno, es algo que te confrontás muy rápido, porque nuestros viejos eran muy jóvenes, la gran mayoría, ¿no? De esa generación que desapareció. Los míos, por ejemplo, mi mamá tenía 27, mi papá 25. Y cuando yo cumplí esa edad fue como decir, bueno, ¿y ahora qué onda? Yo soy más grande que ellos.
Claro, eso pasaba, alguien lo contaba el otro día. Que ya son,
sí,
la mayoría
es así,
son más grandes.
Pero al mismo tiempo hay una cuestión de la admiración humana y política que sigue estando igual, ¿viste? Para mí siguen siendo enormes en términos de la elección de vida que hicieron, y desde ese lugar sigo aprendiendo, aunque sean más jóvenes, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda ahí hay una situación muy movilizante para los hijos cuando cumplimos la edad de nuestros viejos.
Claro, claro.
Y yo creo que ahora cada vez más que mis hijos están creciendo, los empiezo también a pensar como hijos a mis viejos, ¿no? Desde algún lugar.
Está bueno.
Es como, sí.
¿Qué les pasa cuando ven? Digo, la ciudad de La Plata es una ciudad marcada por la dictadura, 100%. De hecho, es la explicación de por qué hay tantas abuelas que son platenses, madres que son platenses, hijos que son platenses. La ciudad de La Plata fue quien padeció, si hay que identificar una ciudad de la República Argentina que más la sufrió, creo que es La Plata, claramente. ¿Qué le pasa cuando La Plata pareciera que no tiene ese sello? Digamos, ¿qué pasa cuando la sociedad, cuando ustedes ven que la sociedad platense no está empapada, involucrada? No te digo que inclusive aquellos hasta que lo cuestionan o tienen visiones políticas o ideológicas, o digo, bueno, porque ahí, qué sé yo, ¿no? Pero digo, la ciudad, ¿viste? ¿No les da la sensación de que, qué sé yo, uno va a la universidad, ve en el rectorado la imagen de López, en algún paredón, qué sé yo, en una asamblea universitaria, en un lugar de laburo, por ahí en alguna asamblea de laburo, pero siento que La Plata no está empapada de este dolor. Me pasa lo mismo, y salvando la distancia, con la inundación. Siento que la ciudad no está no tiene el sello de que nos
diría,
inundamos,
sí.
Se murieron 90 personas y que es hay una injusticia tremenda arriba de eso. Con la dictadura me pasa lo mismo. No sé si ustedes lo ven, si les parece lo mismo.
Con la inundación, yendo al último, me parece que La Plata todavía no se hizo cargo.
No, pero con la dictadura
el conjunto, todo, no nos hicimos cargo. Y con la dictadura sí, puede ser. Me suele pasar mucho esto también en Berisso, porque en Berisso hay más de 100 desaparecidos. Y parece que Berisso todavía no se hizo cargo de esa situación.
Es
de
una
que
muy
fue
buena observación.
Que fue atravesada, porque cada vez que haces una actividad o algo, van pocos.
Uh-huh. Es una buena observación.
En La Plata me parece que da esa sensación de que o dejó pasar o, no sé, medio extraño.
Sí, yo, digamos, tengo por ahí la lectura de todo lo que sí se hizo, ¿no? Porque partimos, cuando te contaba ayer en el 95, partimos de un silencio absoluto. O sea, sí. Imagínate, yo empecé el colegio secundario en el Nacional y mis compañeros me preguntaban por mis padres, yo les decía, están desaparecidos, y no me creían. O sea, creían que toda la historia de los desaparecidos era un invento, que eso no existía y no pasaba en la realidad. Uh-huh. De ahí a que unos años después las propias facultades organicen los homenajes a sus desaparecidos, yo veo todo ese avance, ¿no?
Los colegios mismos. También,
claro,
colegios
me parece que... bueno, los colegios. Tiene que ver
está
con,
bien lo, que me mostras.
Con
está
lo
bien.
Traumático, creo, ¿no? O sea, la desaparición, el terrorismo de Estado generó cosas terribles, digo, bueno, desde ya en las víctimas directas, pero también en el entramado social. Y se dice que en La Plata hay un desaparecido por cuadra. Yo creo que es una estadística bastante acertada. Digo, ¿qué les pasó?
La estadística es un desaparecido.
Está bien, como estadística,
para simbolizarlo. Está bien.
Exacto. Digo, ¿qué les pasó a todos esos vecinos de la cuadra? ¿Cómo se explicaron que esa persona con la que tenían más o menos vínculo un día no estuvo más? Uh-huh. Y ellos no hicieron nada, ¿no? Porque también ahí, ¿qué pasa con lo que vos hiciste? ¿Pudiste, no pudiste? Uh-huh. Y bueno, esas cosas llevan mucho tiempo, llevan hasta generaciones a veces,
sí, claro,
para poder
claro,
procesarlo.
Claro. Entiendo que para todas esas inquietudes hay respuestas. Hay que situarse en lo que, cómo funcionaba, cómo era nuestra sociedad en aquel momento, era muy
exacto,
distinta, digamos, y todo lo que estaba pasando.
Bueno, el mensaje...
Tenemos a Leopoldo Brizuela, el escritor, que es vecino de este barrio, que escribió una novela hermosa que se llama Una misma noche, uh-huh, y que justamente reflexiona sobre esa parte de la sociedad que no fue directamente afectada, pero que también uh-huh, se ve afectada,
sí,
por...
Claro.
Por los secuestros, ¿no?
Por eso te digo, yo vengo de una familia que no tuvo ninguna víctima directa, pero entiendo lo que significó la dictadura. Me quedó muy marcado a mí, digamos, yo soy del 75, digamos, a mí me quedó muy marcado por lo que me contaban. Tengo hermanos más grandes, tengo mis hermanas eran jóvenes que salían a tomar algo al Barastro. En el año 76, 77, 78, digamos. Entonces, sin estar involucrado, sin tener una militancia, sin nada, digamos, quedó. Y yo, a mí siempre me llamó la atención eso, digamos, que yo lo entendí bastante bien de lo que pasó. Después cada uno puede tener su línea de pensamiento, todo lo que quiera, pero no todos estamos muy embarcados. Siempre es algo que me llamó la atención. Bueno, ¿quieren aprovechar para alguna agenda? Hoy mencionaste hoy 15:30, Plaza
sí,
San Martín.
Sí, y mañana movilizamos también.
13 horas, la de 15 horas la concentración y 16, más o menos, 16:30
la marcha.
La marcha. Uh-huh. En Plaza San Martín los esperamos tanto hoy como mañana ahí.
Bien.
O aparte uno de los dos días, sino
lo ideal sería que nos comprometamos y estemos
y
los dos.
Los
o
dos,
un día como hoy de semana es un poco más complicado, el que trabaja se complica. No,
pero mirá, tenemos una idea, vos que laburás en el centro y que vivís un poco más lejos, salí del laburo y te vas hoy, digamos, y mañana vos un que rato. Tenés más tiempo y podés ir, anda vos y listo, digamos. Y
nos comprometernos podemos, estar, sí.
Nos podemos organizar porque es una pelea que por ahí está muy referenciada en un montón de gente, pero que en realidad es una pelea de todos.
Sí, es una pelea siempre actual también, ¿no? Porque sí, estamos en un momento donde el Estado de Derecho está como siendo medio avasallado y ahí... recordar lo que pasó en la dictadura y manifestarse en contra de eso es también marcar ciertos límites, ¿no? Uh-huh. Como pasó el año pasado con el 2x1 cuando se quiso avanzar.
A ver, mirá para allá, Lucía, ¿tenés? Sí, entonces, los dos aritos que usa Lucía son pañuelitos de abuelas.
De madres,
o de abuelas. De abuelas. Pañuelo blanco, sí. Pañuelo blanco. Exacto. Bien significativo. ¿Siempre usas?
No. ¿Ah? Hoy. Bueno, a veces, ¿sí? Algunos días.
Uh-huh. ¿Pero los usas por algo especial o no? Decir, hoy me pinta esto.
No, los uso porque esta
porque
fecha...
Porque son las fechas especiales.
Porque ahora me voy al Pozo de Banfield, que se abre como centro clandestino, o sea, como sitio de memoria, el ex centro uh-huh, clandestino. Y porque, bueno, para nosotros son días de mucha actividad, de mucho uh-huh, compromiso y... Y son nuestros símbolos, uh-huh, ¿no? También tengo las remeras de hijos ahí en
el lo que hablamos hoy, y se exhibe con orgullo. Es lo que hablamos hoy.
Sí, es además una pertenencia colectiva, ¿viste? Es una construcción, uh-huh, una es parte de un grupo de otros que vienen también
Che, hay, me hiciste acordar, está funcionando lo que fue la comisaría quinta de La Plata y en Diagonal 74, 64 y 65.
65, sí.
Dije bien.
Sitio de memoria, sí.
Sitio de memoria, está funcionando, ya están abiertas sus puertas como un sitio de memoria. Vayan, y sobre todo para los chicos, vayan a recorrer lo que era la comisaría donde estuvo secuestrado Julio, donde nacieron un montón de pibes ahí, uh-huh, en situaciones
y te hace un recorrido Leo, sí, Fossati, que es nieto, uno es de los dos nietos nacidos,
es un genio de tipo
en esa comisaría,
sí. Hay mucha gente que cuando va a Holanda quiere ir a conocer donde vivió Ana Frank. Vayan a conocer la comisaría quinta.
Sí.
Vayan a conocer la comisaría quinta.
Exacto.
Y el Pozo de Arana.
Pozo de Quilmes hoy. Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes. Hay muchos, sí, lugares donde, mm, la memoria está viva y, sí, y está marcada en las paredes.
Por eso, una cosa es que nosotros lo podemos contar por ahí, otra cosa es verlo.
Que verlo, todavía mantiene. Estar ahí, sí, escuchar los relatos. Sí. Y esto que pudimos hacer desde el Movimiento de Derechos Humanos en Argentina, que es nosotros recuperar esos espacios y resignificarlos, ¿no? Uh-huh. Es una tarea enorme y bueno, y que la tenemos que compartir.
Absolutamente. Gracias, Lucía, por venir a visitarnos. Gracias, Rubén.
No, por otra favor, vez, gracias a ustedes.
Otra vez más, de alguna noticia, alguna novedad, la de causa, algo, nada. No,
lamentablemente.
Nada.
No hay.
Bueno.
Estamos como... Cuando vinimos de España.
La película, ¿no?
Que se está ayer, sí, ayer se hizo el estreno del documental Todos Somos López, ahí en Ex Comisaría Quinta. El documental se llama Todos Somos López, donde empieza la vida y termina la muerte. Próximamente, uh-huh, se va a volver a exhibir, va a quedar como parte de ese espacio. La película se va a pasar varias veces al año ahí, qué así bueno, que... Ahí estamos.
Gracias a los dos otra
gracias
vez.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Recuerden, enciendan la memoria, es un sello nuestro que nos hace, esta radio está acá en la Ciudad de la Plata, está muy presente en el Partido de la Costa también, es una situación de todos los argentinos, pero la Ciudad de la Plata tendría que tener un poquito más marcado esta historia de lo que nos pasó a partir del 24 de marzo del 76. 8:11 de la mañana.